A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. Ara passen uns minuts a les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Com és habitual, cada dilluns i dimarts a les 5 de la tarda reunim l'equip del programa per parlar de salut. Avui toca parlar d'urologia, nefrologia i andrologia, sempre amb la presència i l'experiència del personal mèdic de la Fundació Puigverd, un programa dedicat a les persones que volen estar ben informades amb una bona salut. No se'l perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matosis, a la direcció i producció, la Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius.
El càncer de pròstata és el segon tumor més freqüent en l'home, però afortunadament la majoria dels pacients que es diagnostiquen en l'actualitat tenen tumors poc agressius i són curables o només requeriran una vigilància a llarg termini.
Bé, avui, com veuen, parlarem del càncer i la prevenció del càncer de pròstata. Coneixerem exactament com el podem prevenir, a quina edat acostuma a aparèixer, per què es produeix. Per contestar aquestes preguntes i moltes més, avui estan nosaltres el doctor Francisco Sanguedulce, adjunto al Servicio de Urología de la Fundación Puigverd. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Sangue dolce.
Sangue dolce, si hay que pronunciarlo bien.
Sangue dolce. El otro día que vino usted también me equivoqué en el apellido.
Ningún problema.
Gracias.
Bastante.
Doctor, ¿qué es la prevención del cáncer de próstata?
La prevención de un cáncer de próstata es, decimos, lo mismo que se puede decir por qué tipo de cáncer, que es todo el conjunto de acciones que una persona que aparentemente está bien de salud tiene que actuar para reducir el riesgo que pueda formarse un cáncer, en este caso el cáncer de próstata. Obviamente hablamos en los hombres, ya que las mujeres no tienen próstata, así que esto es un tema que tiene que ver principalmente o exclusivamente con los hombres.
¿Cuáles son los factores de riesgo, si es que hay?
Decimos que no es exactamente definible cuáles son los factores de riesgo. Sí que sabemos que hay categorías de personas, de varones, que pueden tener más riesgo de contraer el cáncer de próstata. Principalmente son las personas de etnia afroamericana o las personas que tienen una fuerte familiaridad por cáncer, sobre todo cáncer de mama y obviamente de próstata. Y hay como factor de riesgo, de momento únicamente, exclusivamente a ser reconocido, es el humo. El humo que puede efectivamente estar, sobre todo los fumadores que llevan más de 10 años fumando, pues tienen más riesgo de que el cáncer pueda formarse.
Doctor, peso corporal, actividad física y alimentación, también sedentarismo. Biciclismo, hacer ciclista, personas que conducen con mucha, con taxistas, conductores de camión, ¿esto puede ayudar a la formación del cáncer?
Decimos que de todos esos factores, ninguno de estos está concretamente asociado al desarrollo del cáncer de próstata, pero sí que la actividad, la actividad física, un buen estilo de vida saludable, sí que se acompaña como una especie de factor de protección, que significa que la actividad física pues tiene varios efectos benéficos. Por un lado, fortalece la respuesta inmunitaria, por otro, obviamente, reduce la grasa que puede ser relacionada a la formación de algunos tipos de hormonas que pueden en algunos casos fomentar la formación de un cáncer, así como, por ejemplo, los pacientes que ya llevan pues un cáncer de próstata diagnosticado y un tipo de tratamiento, como por ejemplo un tratamiento antihormonal, pues en esos pacientes la actividad física es de enorme ayuda para que efectivamente los fármacos puedan ser mejor tolerados y los efectos adversos sean menos evidentes.
Vitaminas, minerales y otros complementos, ¿eso también puede ser útil?
No, ninguno de estos se ha demostrado. Sí que hubo una serie de, sobre todo en los años 90 y 2000, varios estudios investigando, por ejemplo, la actividad del selenio, del zinc y otros factores antioxidantes, pero ninguno de ellos pues confirmó que haya un integrador mineral o alimenticio que puede efectivamente ayudar a la prevención del cáncer de próstata. Lo que sí que se pudo observar es que, por ejemplo, poblaciones que generalmente no tienen una actitud a formar cáncer de próstata, por ejemplo, los orientales, los japoneses, generaciones que se mudaban a Estados Unidos, entonces comiendo, cambiando su propia alimentación, cambiándola al estilo americano, la prevalencia del cáncer en estas etnias se iban ajustando y siendo similar a la de los americanos, entonces incrementándola como efecto probablemente directo o indirecto del cambio del tipo de vida, del estilo de vida, de la comida también.
¿Cómo llegan ustedes, doctor, al diagnóstico? Hemos oído hablar del PSA, pero ¿cómo ha llegado al diagnóstico y qué síntomas tiene el paciente que le tiene que pensar, bueno, pues tengo que ir al urólogo?
De hecho, pues hay que pensar de ir al urólogo sin esperar que haya algún síntoma se presente. Sobre todo en el tema de la prevención del cáncer de próstata, no hay ningún síntoma que el paciente tiene que acusar para que se pueda empezar a tener, decimos, una sospecha clínica. Cuando hay síntomas que pueden ser asociados al cáncer de próstata, lamentablemente ya estamos en una fase avanzada. El tema es que muchas veces hay síntomas que no tienen nada que pueden ser similares a los pacientes que tienen un cáncer de próstata avanzado, que pero se presentan en relación a otro problema de la próstata, que es la hipertrofia prostática. Entonces, el paciente tiene problemas al orinar, a la micción, con un chorro fino, tiene que levantarse varias veces por la noche. No necesariamente, o diría, en la mayoría de los casos, no tiene cáncer de próstata. Lo que sí que tiene es una hipertrofia de la próstata, que pues tiene que obviamente ser tratada de alguna forma. Es siempre en esa circunstancia, o en el caso en que el paciente quiera hacer únicamente una acción preventiva, en que podemos nosotros incluso valorar si el paciente tenga algún riesgo de tener un cáncer de próstata. Y la cosa más sencilla que tenemos es la valoración del PSA. El PSA es un antígeno producido prácticamente por la próstata, al 99,90 casi, y que una parte de ello va en la sangre. Y en realidad es una enzima que sirve para hacer más suelto el esperma. Una parte de esto, pero se va en el torrente circulatorio de la sangre y se puede medir obviamente cuando se pide un PSA, el paciente tiene que saber que se pide para hacer esto. No es adecuado que algún doctor de cabecera, el urólogo, le ponga para pedir una analítica de este tipo sin explicar al paciente para qué se haga esta prueba. El asunto es que no es un marcador de un cáncer, es un marcador de la próstata. Entonces, cada valor tiene que ser interpretado con respecto a varios otros elementos. No hay un valor en absoluto que nos puede decir este paciente tiene cáncer, este otro no. Hay que interpretarlo y para eso estamos nosotros urólogos.
Doctor, ¿podría ser que una persona, un señor, tuviera cáncer de próstata y el PSA saliera bien? ¿Pues saliera normal?
Un paciente que tenga un cáncer de próstata, sí. El PSA tenga normal. Como decía antes, no existe un valor en absoluto que esté completamente exente de la posibilidad de que el paciente no tenga un cáncer de próstata. Sí que se orienta, sobre todo en atención primaria, a que un valor de 4 o 3, según la edad del paciente, puede ser utilizado como umbral bajo del cual, decimos, el riesgo es bajo y por encima del cual, decimos, el riesgo empieza a aumentar. De hecho, pues hay pacientes que sí tienen un PSA muy bajo, pero teniendo un cáncer de próstata. mayoría de los casos, los pacientes que tienen un PSA muy bajo, un cáncer de próstata, porque el cáncer de próstata es poco agresivo, en estado muy, muy preliminar, y raramente es porque el cáncer es exactamente al opuesto, muy agresivo y tan agresivo que es, prácticamente no produce el PSA. Pero eso, últimas circunstancias, son muy raras, decimos.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Molt bé, doncs nosaltres continuem parlant amb el doctor Francesco Sanguedolce, adjunto al Servicio de Urología de la Fundación Puigverd. Doctor, ¿cuál es el tratamiento del tumor de próstata localizado, del que hablamos hoy?
Hay que matizar un aspecto muy importante, que la mayoría de los pacientes que tienen diagnosticado un cáncer de próstata localizado en una fase muy precoz, no necesariamente precisan un tratamiento. Que si, en otras palabras, hay cáncer que tiene una potencialidad, una agresividad muy baja, por la cual hacer un tratamiento va a ser más, puedes exponer al paciente a más perjuicios que el mismo cáncer. La potencialidad que el cáncer pueda desarrollando, pues, procurar problemas a la salud del paciente. Entonces, la cosa más importante al principio de todo un íter, de todo un recorrido diagnóstico, es tener bien categorizado el tipo de cáncer que tiene el paciente. Una vez que lo tenemos bien claro, pues, entonces, si es un bajo riesgo, el paciente se puede beneficiar de este protocolo que se llama vigilancia activa, en que lo que se intenta es es aseguro que el paciente nunca sea tributario de un tratamiento o actuar cuando sea preciso a la hora de que se detecten cambios de las características del cáncer. Y siempre estaremos a tiempo para tratar el cáncer de forma adecuada sin que el eventual aplazo en el tratamiento pueda perjudicar al paciente. El tipo de tratamiento, decimos, prevé de momento dos gold standard, que significa dos tratamientos príncipes de que el paciente puede ser tributario. Uno es la cirugía, es decir, la que se llama prostatectomía radical, que hoy en día pues, se pueden actuar con un acceso laparoscópico, que se puede realizar a través de también un robot, se llama el Da Vinci. Con este aparato lo que se hace es, haciendo unos pequeños agujeros en la barriga del hombre, sacar la próstata de las vesículas seminales, de la vejiga y del resto de la uretra que está conectado normalmente. Es una cirugía muy compleja en que hay que pues, saber bien cómo actuar, que es importante para que el paciente después de la cirugía pueda recuperar su continencia y la potencia sexual. No siempre es posible por característica del paciente o por característica del cáncer. No es apropiada a veces, por ejemplo, preservar las bandeletas que permiten las erecciones. En otros casos son problemas de tipo técnico que no facilitan la preservación de dichas estructuras anatómicas. La otra alternativa es la radioterapia. La radioterapia es un tratamiento que se basa en la radiación del órgano en varias sesiones, que pueden incluso ser 40 o más, en que a poco se van sumando los efectos de las radiaciones en la próstata para que se produzca una necrosis coagulativa del tejido prostático en toto. Obviamente, cada uno de esos tratamientos tiene sus pros y contras. La cosa más importante es que el paciente esté bien informado de cuáles son los pros y contras de cada uno para que pueda al final tomar una decisión él, obviamente conjuntamente y bajo la guía también del profesional en cuestión.
¿Cuál es, doctor, la evolución y el pronóstico del cáncer de próstata?
Si cogido con tiempo, es excelente. Es decir, que pacientes que tienen un cáncer de próstata localizado puede ser curado en más del 95% de los casos. Curado significa que al final pues el cáncer de próstata no va a ser la forma con que se determinará la de partida de otro a otro mundo, decimos.
Usted ha dicho si es cogido a tiempo, o sea, quiere decir que quizá el hombre nos da cosa y el urólogo todavía.
Si él coger con tiempo el cáncer depende obviamente de varias circunstancias. Una es el interés que tiene el hombre pues en acudir sin esperar que tenga algunos síntomas al urólogo para que, por ejemplo, se pueda hacer un tacto rectal y un análisis de sangre a partir de los 45 años. O incluso antes si tiene alguna relación o familiaridad por cáncer de próstata. Otra cosa son los pacientes que debutan con cáncer de próstata metastásico o avanzado. Obviamente esos son los casos menos fáciles en que es menos las posibles actuaciones terapéuticas son más complejas y no determinan los efectos benéficos que se pueden lograr con la actuación en el cáncer de próstata localizado.
¿Cuál es el impacto psicológico en la sexualidad sobre el cáncer de próstata?
Es un tema muy importante porque, por ejemplo, la sexualidad es uno de los temas que los varones tienen menos, son menos propensos a hablar. Mm. Y es importante porque efectivamente el cáncer de próstata y los tratamientos a que puede ser expuesto un paciente pueden perjudicar sustancialmente la actividad sexual. Como he dicho, pues la prostatectomía radical puede determinar la ruptura de las bandeletas, de los nervios que determinan las erecciones, pero también la radioterapia perjudica a largo plazo la función de esos nervios. Entonces, cada uno de esos tratamientos, tarde o temprano, puede tener riesgo de una impotencia. El aspecto, por ejemplo, que nosotros curamos de eso de la sexualidad mucho en la Fundación Puigverd está reflejado en el hecho de que tenemos la ayuda del sistema de andrología que pues hace una valoración basada de los pacientes y también a las 6 semanas de la cirugía para que se pueda saber cuál es el punto de partida del paciente y lo que se puede esperar a raíz de lo que se ha hecho durante la cirugía. Entonces, actuar con un programa de rehabilitación que se modula según la característica de estas dos condiciones.
Porque cuando no hay erección debido a las bandeletas que usted dice que se tocan, no es posible con estas las pastillas típicas tener erección, sino va a ser...
Sí,
otro tipo de cosas, ¿no?
Exactamente. Siempre hay una posibilidad de que la potencia sexual se pueda conseguir. Claro, esto pero a costa de que si, por ejemplo, no es factible con la ayuda de las pastillas o de forma espontánea, como puede a veces resulta cuando se realiza muy bien una preservación de las bandeletas. En otros casos, entonces, la potencia sexual se puede recuperar a través, por ejemplo, las inyecciones de fármacos en el pene o a través de un aparato que determina el vacío y que determina pues el entrapamiento de la sangre, porque la erección se determina a través de una acumulación de la sangre en el pene, no es un músculo, sino es un vaso muy grande, vaso sanguíneo, en que se acumula la sangre y es un mecanismo con que esa sangre se queda entrapada en el pene. En casos más extremos se puede también poner unas prótesis peniana o peneana y que puede ser de varios tipos. Claramente depende un poco de la motivación que tiene el paciente, la edad, si tiene una pareja joven. En este contexto, claro, depende mucho del paciente.
Esteu escoltant l'hora de la Fundació Puigverd amb Marc Rius. Fundació Puigverd. Centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Bé, doncs nosaltres entrem a la recta final. 5 minuts ens queden de programa. Continuem parlant amb el doctor Francesco Sanguedolce, adjunto al Servicio de Urología de la Fundación Puigverd. Doctor, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona con cáncer de próstata?
Una persona puede vivir por todo el resto de la vida que le toca. Si el cáncer de próstata, como dije antes, se diagnostica en una fase inicial, el pronóstico puede ser excelente. Repito, más del 95% de los pacientes que tienen ese tipo de cáncer, de bajo o medio riesgo intermedio, tienen una posibilidad de curación muy alta. Todo cambia a raíz de que pues, el estadio en que se encuentra el cáncer o que va progresando el mismo cáncer se presenta. Por ejemplo, los pacientes que tienen un tumor localmente avanzado, la expectancia de vida depende obviamente de las características, de la edad del paciente.
Claro.
Y todo tiene que, no hay un número en específico, todo tiene que ser medido respecto al en forma holística, se dice, en conjunto de lo que el paciente tiene. En tema de otras enfermedades, en tema de la edad que tiene, de la expectancia en total de vida que le toca. Y esa la podemos estimar de alguna forma, pero nunca será, obviamente no tenemos la bola de cristal
claro,
podemos decir esto. Claro que en los pacientes que tienen un cáncer metastásico sabemos que el pronóstico va a ser siempre más de forma desfavorable, pero hoy en día disponemos de mucho más tratamiento respecto a lo que había hace solo unos 5 años a disposición.
Bien.
Mucho más fármacos, ha habido una explosión de gracias a también a la aportación de mucha industria y también de los países en soportar estudios, investigación, para que lo que era antes una expectancia de vida de incluso 3 años, ahora es casi el doble.
Doctor, ¿hay algunos alimentos perjudiciales para la próstata? Hemos oído hablar a veces que no comas muy picante, que es malo para la próstata.
No. Esto, ninguna de estas, ningún alimento en concreto es perjudicioso para el cáncer de próstata. Lo que sí es importante es mantener una dieta equilibrada, la mediterránea en la que todo el mundo recomienda. Nosotros tenemos producto excelente, nuestra tierra, Cataluña, los países mediterráneos, tiene la posibilidad de tener a disposición el tomate más fresco, el aceite de oliva más sabroso y también perfecto para ayudar la sangre, los vasos sanguíneos y el colesterol.
¿Es una sentencia decir tenemos cáncer de próstata?
Lo contrario, es lo que la sentencia se la puede poner solo el paciente a sí mismo en el momento en que pues no reacciona al momento de tener este diagnóstico. Y con la ayuda del profesional, de la familia, de los psicólogos, nosotros tenemos en la Fundación Puigverd todos los recursos para apoyar al paciente y para que él sea el primero en poner frente al cáncer, cualquiera sea el estadio en que se diagnostica. Es obvio que cuanto más antes se coge el cáncer, repito claro, otra vez más, cuanta más altas son la posibilidad de que de eso se vaya a curar.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Ara sí, recta final. Doctor, las personas que también decían, bueno, pues no comas picante, que es malo para la próstata, también hemos oído decir que el cáncer es contagioso. ¿Se contagia? ¿Lo es?
No, bajo ningún concepto el cáncer se contagia. Sí que se puede transmitir entre generaciones. Incluso hay hereditariedad. del cáncer, en que pacientes que tienen concreto unas mutaciones de algunos genes, pues pueden efectivamente transmitir dicha mutación también a sus progenie, a los propios hijos, por ejemplo. Y en este caso sí que hay una transmisión del cáncer, pero distinto respecto a lo que es, por ejemplo, contagiar el cáncer. Una cosa es transmitir de una generación a la otra, otra cosa es que se contagie. Esto no.
Me imagino que, como todas las enfermedades, estar en positivo quizás es mejor para salir de la enfermedad, ¿no? Que el paciente esté en positivo.
Claro, eso es lo que estaba subrayando antes, que pues es verdad que la palabra ya solo cáncer pone a los pacientes obviamente en una circunstancia particularmente importante desde un punto de vista sociológico, pero también social. Por eso es importantísimo el entorno de la familia, que esté en ayuda de la persona, y obviamente la persona se tiene también que ayudar a sí misma, pero repito, la familia, nosotros, el entorno, el hospital da a disposición todo lo que son los recursos que el paciente, para que el paciente pueda pues ser positivo con respecto a esta circunstancia.
Muy bien, pues doctor Francesco Sanguedolce, gracias por estar esta tarde aquí, por dejar y dar luz a esta enfermedad que a veces el nombre nos asusta. Muchas gracias.
Ha sido un placer. Gracias a ustedes.
Molt bé, doncs fins aquí l'hora de la Fundació Premier. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5. Us esperem fins demà. Adéu.